COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hematomas sin aclarar, comentarios despectivos, errores en la medicación, calor excesivo en las habitaciones que obliga a hospitalizar a algunos residentes, falta de pañales, camas articuladas que no funcionan. Estas son algunas de las quejas que familiares y usuarios de la residencia Arabarren de Vitoria están dando a conocer en las últimas semanas. El centro abrió sus puertas a comienzos del 2021 y fue presentado como un nuevo modelo de residencia foral, con módulos de no más de 25 personas para que los cuidados fueran más personalizados. Vamos, un hotel de 5 estrellas. Eso es lo que se les dijo a las familias, que ahora pues ven cómo se acumulan las deficiencias que responsabilizan de esta manera a la Diputación, aunque la gestión del centro corresponde al Grupo Mondragón. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 3 de septiembre, en el que nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando en la residencia Arabarren de Vitoria se está comentando todo esto? Pues esta es la pregunta a la que vamos a intentar dar respuesta. Nuestra compañera Susana Márquez ha charlado con familiares de algunos de estos usuarios. Susana, ¿qué tal? ¿Qué te han dicho? Buenos días.
Buenos días, Naya. Pues me han contado todas esas quejas, de las que, por cierto, ya dimos cuenta hace un par de semanas, un poquito, y vamos a profundizar un poco más. Estíbaliz Berganzo se ha convertido, muy a su pesar, en la voz de los familiares de usuarios de este centro que están denunciando esas irregularidades graves. Han decidido alzar la voz porque, según nos cuentan, las quejas que llevan presentando casi desde el principio no se atienden.
La semana pasada tuvimos una reunión con Diputación en la que nos dijeron que no tenían constancia de todas las quejas que yo he estado presentando quincenalmente a la inspectora que acude a la a la residencia a ver cómo están las cosas. Mando emails, mando fotos. Voy a Diputación, voy a la calle San Antonio, voy a la calle General Álava. No sé cuántas veces he ido ya y nadie nos hace caso. Estamos mi hermana y yo en esta pelea desde el día 1. Hay otros familiares que también están en la misma pelea y les están haciendo el mismo caso. Ninguno.
Así que acudir a los medios de comunicación ha sido el último recurso, aunque reconoce que no le gusta.
Es una cosa que me irrita profundamente, que la única manera de que se nos escuche y la única manera de que Diputación haga algo sea ir a los medios de comunicación, que por lo visto es lo único que les importa, que todo esto se haga público. No les importa lo que pasa dentro, les importa que la gente lo sepa.
Por poner algunos ejemplos, ella se encontró con su madre en el hospital con hematomas y 14 puntos en la cara debido a una caída de la cama que nadie le explica. Otra queja recurrente entre los familiares es esta, la que afecta al calor en las habitaciones.
Nosotros cuando entramos allí, la trabajadora social nos dijo, esto es un hotel de 5 estrellas. Aquí vais a estar de maravilla. Cuando nos dieron la plaza concertada con Diputación, bueno, lo celebramos como si nos hubiera tocado la lotería, en buen momento. En principio entras y las instalaciones, fantásticas. Lo que pasa es que cuando empieza a hacer calor, dices, aquí, ¿dónde está el aire? Hay aire acondicionado solo en las zonas comunes, en las habitaciones no hay. Llegó el verano pasado, en las habitaciones, los pacientes asfixiados. Y di parte el año pasado. No me hicieron caso. Este año opté por poner un termómetro en la habitación de mi madre. 29 grados en la habitación durante el día. Y a la noche tengo que ir yo a acostar a mi madre para asegurarme de que la ventana al menos se le quede oscilada y el poco fresco que había por la noche le entrara en la habitación. Los familiares hemos tenido que poner ventiladores. Y ahora, casi dos años después de la inauguración del centro, me dicen la trabajadora social y la directora del centro que es que no sabían.
Hace poco recibió una carta anónima de una trabajadora que refiere comportamientos muy despectivos con los residentes y actitudes de despotismo. Estíbaliz explica ese anónimo por el miedo, pero le gustaría que también desde dentro se diera un paso adelante.
Allí hay gente que adora su trabajo. Es un trabajo muy duro, física y emocionalmente. Y yo entiendo que todo el mundo tiene que llevar un sueldo a casa, pero la gente que trabaja allí pues no quiere hablar. De hecho, la carta anónima que recibí, ahí se manifiesta claramente que están pasando cosas. Me dice que ellas no se atreven a hablar por quedarse sin trabajo, que yo las entiendo. Pero también creo que cuando callas cosas, unas cosas que son graves, también eres consentidora de lo que está pasando. Entonces me preocupa seriamente que no tengan valor de contar lo que pasa allí.
Para ella, la verdadera razón está en los ratios de trabajadores que aplica la Diputación. 4 auxiliares por turno. Las familias los consideran insuficientes.
Solo para la comida. Les tienes que sentar, poner el babero, darles el primer plato, cambiarles, darles el segundo, cambiarles, darles el postre, retirar las mesas, limpiar las mesas, retirar los carros de comida. Todo eso, 4 personas. Cuando hay 4 personas, que son pocas las veces, es inviable. Y en Diputación se aferran y se aferran y se aferran a que los ratios se cumplen. Bueno, pues es que quizá los ratios no son suficientes.
Así que, ¿qué hacen las familias? Pues asumir ellas mismas las tareas.
Los familiares nos quedamos a darles de comer, a darles de cenar. Yo voy y la doy de comer. Hay días que la doy de comer y de cenar. Hay días que me quedo a acostarla, porque veo que es que aquello es inviable. Si están 2 auxiliares, el sábado a la tarde y el domingo a la tarde, porque tenía que trabajar, pero es que si no me hubiera quedado. ¿Qué hago? ¿Dejo mi trabajo? ¿Me voy con mi madre? ¿Me la llevo a casa? Es eso lo que quieren.
Todas las miradas se dirigen a la Diputación Alavesa, que es la titular de la residencia. No solo la de las familias, también la de la Asociación de Apoyo a Personas Dependientes, Saintza Araba, que se lamenta además del poco caso que se hace a los familiares. Charo es su portavoz.
No están haciendo nada, no cuentan con las familias, no se reúnen con nosotros. Mira, hoy he conocido una situación de una residencia que hay una inspección de la ISO, de Gobierno Vasco, y esa residencia plantea, vamos a hacer una encuesta entre los familiares para que opinen, a ver qué es lo que les parece. Les ha dicho esa inspección que no quiere saber la opinión de los familiares. Es decir, quieren que estemos callados, quieren seguir con esa impunidad. Y aquí el máximo responsable de todo esto es Diputación y Gobierno Vasco, que no están haciendo absolutamente nada. Logía.
Reclaman por ello que se cree un foro de familiares y usuarios para que se puedan canalizar ahí los problemas que puedan surgir en las residencias.
Nosotras siempre hemos planteado en Diputación, y lo mismo que en las residencias, es necesario crear un foro donde las asociaciones de familiares y usuarios, porque hay en residencias que hay usuarios que tienen capacidad para expresar y decir lo que les pasa. Y Diputación, sean privadas o no, debería haber un foro donde todos pudiéramos plantear ese tipo de situaciones. Y Diputación debería resolverlo, tanto de las privadas como de las públicas. No se puede escudar en que son privadas. Le estamos pagando una parte con el dinero que Diputación da. Diputación hace oídos sordos.
Y Senaya, que voy a abrir otro melón, pero escucha el caso que ha ocurrido en otra residencia, en este caso la residencia San Roque del Audio, un centro público de la Diputación Alavesa.
Hay un usuario que es pluripatológico, que hay veces que por su patología tiene un deterioro cognitivo, tiene actitudes violentas, de insultos, trabajadoras lógicamente ponen una incidencia porque eso se hace siempre así. ¿Y qué ha hecho Diputación? Hace mandarle a la familia, bueno al señor, una propuesta de sanción económica. Con esto se va a arreglar, con la sanción económica, si la patología de ese señor, porque le pongan una multa, multa que además realmente se la ponen a su mujer, porque él con su pensión paga la residencia, su mujer tiene una pensión de 800 euros y le han puesto una multa de 800 y pico, es una propuesta de sanción, hizo alegaciones y le han vuelto a decir que vuelva a hacer alegaciones, que las ha vuelto a hacer, lleva con esto desde julio dando vueltas y esto ha pasado en una pública.
Volviendo a Navarra, la Diputación reconoce la existencia de problemas y ha anunciado ya que va a hacer una inspección extraordinaria en la residencia. Por su parte, el Grupo Mondragón aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias que vamos conociendo. Las familias nos dicen que van a continuar y estudian incluso acudir a la Fiscalía.
Gracias, Susana. Pues veremos en qué queda todo, en qué quedan estas reclamaciones y quejas. Gracias, compañera. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en Copé.
Aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Mirará. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Roberto Arrillaga, compañero, hoy el Athletic y la Real se la juegan.
Naya,
¿cómo estás?
Naya, buena. Juernes, que
Juernes,
sí,
y el cuerpo lo sabe.
Lo sabe, y compartido. Que tú acabas de ver el partido y dices, venga, vamos a celebrar.
La victoria.
¡Claro!
Espero, no te
esperamos todos, oye, si es que, salvo el Eibar y el Alavés, así de los de arriba, ¿eh? Uh-huh. Pues hoy juegan todos, así que, ala, que jueguen, que jueguen.
Que ganen.
Bueno, la Real empieza y luego el Atleti, ¿eh? Sí. Ese es el orden de hoy. Real Sociedad Anderlecht, ¿no? Y Athletic AZ Alkmaar. Vale, que es AZ, ya está. Bueno, pues belgas y holandeses. Sí. Belgas y holandeses. Bueno, los belgas parece que vienen menos malos, o sea, menos malos de los que iban a venir. Que yeah. no han pillado vuelos. Y parece que eso de en coche ya no se lleva.
Qué pena.
Y vienen en vuelos. Pues qué lástima, ¿verdad?
¿Verdad?
Ay. Qué pena nos dan que no vengan. Pues no vienen, mejor. Hala. Así que más tranquilos.
Sí.
No quiere decir que los que vengan igual.
No
hagan
más ruido todavía. Ya. Han
elegido al que mejor hace su mierda de trabajo,
sí.
Pero bueno, dicho lo cual,
sí.
Vamos a ver, porque ayer en la previa, pues estaba, bueno, Zubeldia no va a jugar, ¿no? Que lo quiere hacer descansar, y Manoli, estaba Zubimendi, sabes que decíamos durante esta semana, ¿no? Que parecía que podía ser sustituto de Rodri en el City, ¿no? Y que estaba ahí en el mercado de invierno, ¿no? La posibilidad de salir y tal. Pues no, oye, que ayer el chaval dijo que tenía compromiso con la Real y que esto no iba a ser así. Vale, pues oye, nos deja más tranquilos. Luego ya veremos qué pasa, ¿eh? Porque ya sabes que en esto del mundo del fútbol, donde dije Diego, y donde digo trigo, luego digo Rodrigo. Vale, pero...
Oye, pues te ha salido súper bien, ¿eh?
¿A que sí?
Pues, que podría ser otra lengua si tú ahí... No, pero nada.
Ahora mismo aquí y la temporada la acaba, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Así que luego ya veremos, porque luego, claro, luego esto ya sabes, cuestiones, esa billetera que tiene el City, vas así, ¿sabes? Esos fajos de billetes que van con una pinza y que ves al tipo que los maneja que va sacando ahí, pinzando con su dedo pulgar, ¿no? Tras, y va sacando otro, clas, y otro, ¿no? Pues vete a saber qué puede ocurrir. Pero de momento todo lo deja más tranquilo, es un compromiso con el club. Y ayer, además, también el propio Manuel Aguacil, porque parece que el Anderlecht con la Real Sociedad pues no tiene demasiado que hacer, ¿no? O al menos no parece que pueda ser un rival de estos muy, muy, muy peligrosos para el equipo Donostierra, pero decía Manuel que vamos a ver que esto es la UEFA League, que cuidado, que aquí no sé si el más tonto hace relojes, pero casi, ¿vale? Y ya está. Así que un discurso muy parecido al que utilizaba también Ernesto Valverde más tarde ayer también, ¿no? Porque entrenaban por la tarde, los Donostierra lo hacían por la mañana, el último entrenamiento, los del Athletic lo hacían por la tarde, así que pues Anceti y Herrera que van a estar, ¿no? En ese partido, al menos en la convocatoria, no sé si en el partido, si es una cuestión del chingurri. Y bueno, pues sí, la Z parece que no suena mucho, que ya ha jugado San Mamés, ya jugó en San Mamés, y pues dice que, bueno, que ganaron la primera jornada, que es un equipo muy parecido, decía el Athletic, salvando las distancias, entiendo, sobre todo con esa velocidad por bandas, ¿no? Que puede o que intenta desarrollar el equipo neerlandés, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque esos son dos citas fundamentales para nuestros equipos, para ganar, para seguir adelante, para afianzarse, ¿no? En esta competición que no acaba nada más que empezar porque esta es la segunda jornada. Y todavía tenemos otro punto más, porque arranca la Euroliga, una Euroliga que cada año es más salvaje, de verdad, es una jungla tremenda, porque mira que hay competiciones en las cuales, ¿no? Bueno, empiezan un poco como, bueno, pues tenemos que poner a muchos equipos aquí, entonces hay partidos que tienen mucho nivel, pero otros que no son tanto, partidos que importan más, partidos que importan menos, ¿no? En esas primeras fases, ¿no? O fases regulares que se llaman, ¿no? Pues en esta competición de la Euroliga, no. O sea, la fase regular ya es morir o matar, ¿no? No tiene término medio desde la jornada 1, que es tremendo, ¿no? Porque van a jugar 34. Pero es así. Es una liga que empieza muy fuerte y es una liga que acaba ya a límites insospechados, ¿no? Y vamos a ver por qué Baskonia, pues hace un Baskonia de todos los años, que es renueva a muchos jugadores y ya ver cómo sale, ¿no? Ya. Porque cada año, pues afortunadamente, pues se suele, hay jugadores que no funcionan y se van, y hay jugadores que funcionan y se los llevan.
¿Cuál es tu quiniela, Robert?
Venga, Julio, ¿la de Baskonia o la de la Euroliga?
No, la de Baskonia.
A ver, Baskonia va a intentar pelear por entrar entre los 10 primeros. Uh-huh. Lo va a tener complicado porque yo creo que hay hasta 14 equipos para las 10 primeras plazas y ahí son muchos equipos y hasta la última jornada no lo vamos a saber. Como mucho penúltima. O sea, fíjate cómo está la cosa. El año pasado se metió en el play-in y luego se pudo meter en el play-off y eso es un poco lo que pretende este año. Y respecto a la Euroliga, para mí hay dos equipos que parten con muchísimo favoritismo, que son los dos griegos.
Ya.
Los dos griegos, primero uno porque el año pasado fue campeón, que ya te da un plus, pero es que encima se ha reforzado. Y el otro equipo, que es el de la misma ciudad, pero en el puerto del Pireo, que es Olympiacos, se ha reforzado con dos tíos de la NBA. O sea, que no te digo más.
Todo,
o sea,
se va a quedar allí, ¿no?
Yo creo que sí. Ellos dos tienen plaza para la Final Four, que no sé si va a ser.
Ya.
En Belgrado o en Abu Dhabi. No lo sabemos, todavía no lo han anunciado. Si como sea en Abu Dhabi, madre mía, qué viaje hay que hacer.
Pues sí.
A ver si es en Belgrado. Pero bueno, donde sea. Esos dos tienen plaza para jugar la Final Four. Y luego hay otros cuatro equipos que se van a pegar por las otras dos. O sea, fíjate cómo está la cosa. Para entrar entre los ocho primeros hay 14. Y para entrar entre los cuatro primeros creo que a priori hay 6. O sea que, vamos, hay mucho tomate en esta Euroliga. Y hoy arranca a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, que llega el Partizan de Zeljko Obradovic, que se ha hecho otro Baskonia, o sea, ha fichado 11 tíos. Y hay una historia que a mí me parece muy graciosa, porque fijaros cómo un contrato de la NBA, un traspaso de Karl-Anthony Towns, que, bueno, el que no conozca, es un jugador bastante bueno, que jugaba en Minnesota y ahora se ha ido a Nueva York, pues ese traspaso ha acabado afectando a un jugador del equipo de Belgrado, de Partizan. ¿Cómo? Pues, bueno, en la NBA los traspasos ahora, si se hacen por una cantidad de dinero, los traspasos de jugadores, intercambio, que se dice de jugadores, ¿no? Tienen que ser la misma cantidad que entra por la que sale, entonces tienen que hacer ingeniería financiera para buscarse que si yo ficho uno por 40, pues yo tengo que vender algo por 40, ¿no? Entonces, había unos derechos de un jugador que los tiene el Partizan, que había firmado contrato, pues bueno, han tenido que pagar el buyout, que se llama, o sea, la cláusula de rescisión del jugador de Partizan, se ha tenido que ir a Nueva York lo ha pasado a Charlotte lo va a cortar y luego va a volver otra vez a su puesto inicial. Pero de por medio Partizan se ha llevado 850.000 euros por esas 2, 3, 4 semanas que no va a poder contar con el jugador, que no le sale mal, pero bueno, que no va a estar esta noche.
Pellizcito.
Era una historia de estas que a mí, bueno, que es un poco lío explicarla para el que no está muy esto, pero vamos, que la idea es que se va a ir 4 semanas, va a ir de equipo en equipo y de ciudad en ciudad para ir cerrando acuerdos y luego volverá a su puesto de trabajo inicial en verano, que era el del Partizan de Belgrado.
Pues nada.
Ya está. Y por aquí vamos a ir. Hoy jueves competitivo, juernes competitivo total. Y luego ya mañana, en cuanto acabe esto, contar lo que ha pasado y ala, al fin de semana, que viene buena.
Eso, pero que lo vamos a contar hoy también en COPE más de Euskadi, partido del Athletic, de la Real, y seguiremos muy pendientes de Baskonia.
Todo, sí, o sea, todo.
Toro y todo, como decía el anuncio.
Todo aquí. Y con el tono ideal, el tono de casa, el tono que nos gusta.
El tono de la victoria, espero.
Ojalá. A ver, yo creo que sí. Se juega en casa, equipos accesibles. Yo creo que sí.
Ojalá, sí.
Que no asequibles, porque cuando se dice asequibles, que se pueden comprar.
Ya, no, que no se nos vayan.
Accesibles.
Eso
accesibles.
Es. Pues lo contaremos todo, como decimos Roberto Arrillaga, compañero, a partir de esta tarde con todos vosotros, con todos los compañeros de deportes de COPE Euskadi. Un abrazo, hasta la siguiente.
Hasta mañana. Hasta mañana.
Y para disfrutar de todos estos encuentros, qué mejor que mirar a la previsión del tiempo. Hoy luce Lorenzo y suben las temperaturas. Tenemos 18 grados en Bilbao, 16 en Eibar y San Sebastián y 13 en Vitoria-Gasteiz. Paloma, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión.
¿Qué nos espera para esta tarde?
Bueno, de cara a la tarde vamos a continuar con este viento de componente norte. Todavía puede dejar algún que otro chubasco ocasional, sobre todo en puntos de Vizcaya, especialmente Guipúzcoa, donde la nubosidad pues va a ser más abundante durante la tarde, pero en el resto sí que los claros que se van a ir abriendo durante la tarde pues van a ir siendo cada vez más amplios y bueno, el ambiente en general fresco con ese viento norte, máximas hoy que se van a situar entre los 17 y 19 grados.
¿Y qué esperamos para mañana?
Pues mañana comenzaremos con niebla, que puede costar bastante que levante, sobre todo en puntos de la llanada alavesa, también con intervalos de nube cerca de la costa, pero después poco a poco irá despejando y horas centrales del día ya se espera un cielo casi despejado con alguna nube alta, pero que no nos dejará lluvia. Las temperaturas, aunque se mantiene ese viento de componente norte, van a recuperarse y las máximas para mañana entre los 18 o 20 grados.
Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ur.
Y miramos también a las carreteras. Continúan las retenciones por obras en Vitoria, retenciones que ascienden a los 4 kilómetros en la A1 sentido Burgos. Está cortado el carril derecho. Normalidad en el resto de vías vascas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mámenes, profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
En cuanto sale el sol, me tengo que reír, y es porque a ti y a mí no nos falta de nada, no nos falta de nada, no tenemos nada.
Lo que sí tenemos son muchos encuentros deportivos a partir de esta tarde, porque Bilbao y San Sebastián se preparan para disfrutar de sus dos grandes encuentros. Y te lo venimos contando, Donostia se blinda con un operativo de seguridad especial por la llegada de los hinchas radicales de Anderlecht. Habrá fricciones al tráfico. Atención, porque se cerrará en Amaraberri entre las 4:30 de la tarde y las 7. Las autoridades han recomendado a los residentes y aficionados que utilicen vías alternativas y que se desplacen desplacen al estadio con antelación, ya que el acceso peatonal y en vehículo será bastante, bastante complicado. El tránsito por la Avenida de Madrid estará permitido, pero atención porque se van a suprimir las paradas de transporte público entre Isabel II y Aita Donostia. Los residentes con permiso OTA en el sector 5-1 de Amara podrán aparcar en otras zonas habilitadas, como por ejemplo el centro, Morlands y Riberas de Loyola. Eso sí, las zonas de pago obligatorio seguirán activas durante el horario de regulación establecido. Pues el cierre de tráfico comenzará, como decíamos, esta misma tarde, a partir de las 4:30 y hasta las 7. Así que va a afectar a gran parte de lo que es la ciudad. El perímetro, eso sí, de seguridad controlará el acceso de vehículos, permitiendo el paso únicamente a emergencias, a transporte público, a personas con movilidad reducida y servicio de asistencia domiciliaria de Osakidecha. Las autoridades locales ya han hecho un llamamiento, nos lo han hecho a todos nosotros, para que planifiquemos con antelación nuestros desplazamientos y así evitemos que este área perimetrada se encuentre en colapso. Así que ya sabemos, si vamos a ir en coche, atención a estas afecciones al tráfico.
La punta del caimán, qué a gusto estoy aquí. No hace falta buscar, todo viene hacia mí, todo viene hacia mí.
Pero lo cierto es que si seguimos mirando a la agenda que tenemos en este otoño que acabamos de iniciar, es que tenemos muchísimas actividades por delante. Fíjate, tenemos puesta la mirada en el festival del excelentísimo Club Taurino de Bilbao, que se va a celebrar el próximo 13 de octubre y que lo va a torear en solitario el matador de toros Borja Jiménez. Borja Jiménez, se trata de un festejo que cumple 67 años, es la edición número 67 y que va a conmemorar el 250 aniversario de la Santa Real y Casa de Misericordia de Bilbao. Por primera vez, un matador se va a encerrar con 6 toros en esta cita tradicional en beneficio de la Casa de la Misericordia. La venta de entradas para esta edición ya está, ya podemos acceder a la página web, ya podemos hacernos con esas entradas que están disponibles en la web, también por teléfono y en las taquillas de Vista Alegre. Eso sí, como estamos emocionados con este encuentro, en COPE sorteamos también 2 entradas. Solo tienes que enviar un mensaje al 686-56-25-51, 686-56-25-51, con un mensaje respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo se llama el torero, el matador que se va a dar cita el próximo 13 de octubre en este festival taurino que va a tener lugar en Bilbao? Si nos das su nombre y su apellido, te llevas estas 2 entradas para disfrutar del que sin duda va a ser un auténtico espectáculo en la villa. Envía un mensaje con su nombre y apellido al WhatsApp de COPE al 686-56-25-51. Por cierto, si no has estado atento, atenta, no has estado atento y atenta a lo que es el nombre del matador, que sepas que lo puedes encontrar a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. A esta hora te hago una pregunta. ¿Cómo actúa el ejército de tierra en primeros auxilios? ¿Has visto alguna vez cómo son los ejercicios de combate cuerpo a cuerpo o de movimiento táctico de una unidad del ejército en zona urbanizada? Pues el acuartelamiento Soyetxe, situado en Munguía, aquí en Vizcaya, abre de nuevo este fin de semana sus puertas a la ciudadanía, a todos nosotros. El regimiento de infantería Garellano, número 45, tiene más de 150 años, y si todo va según lo que hemos visto en los últimos años, casi 1.500 personas vendrán a interesarse por el material y los vehículos de dotación. El acceso será libre y estará abierto al público que desee asistir.
Este mensaje puede darte mucha vida. Si sientes dolor o presión en el pecho, si sospechas que puede ser un infarto, date vida. Llama al 112. No esperes, no acudas por tu cuenta. Llama. Osakidetza, Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
José R. Aquiles. Adelante. Aquiles en posición.
Pues asimismo entramos a esta hora en el cuartel donde se encuentra el coronel Juan Carlos Fernández, jefe del regimiento Garellano 45. Buenas tardes, coronel.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, veremos muchísimas cosas que seguro nos impresionan, pero ¿cuál es realmente el objetivo de estas puertas abiertas?
Bueno, el objetivo es, como siempre, acercar a la población y que nos conozcan a las Fuerzas Armadas, en este caso al Ejército de Tierra, mucho mejor, y que veamos lo que hacemos pues por ellos.
Acercar su labor, ¿no? La que hacen todos los días por todos nosotros, efectivamente. ¿Y entonces qué vamos a encontrar? ¿Qué actividades hay organizadas?
Bueno, pues hay bastantes actividades, algunas de ellas ya las han comentado. Vamos a exponer los materiales que tenemos y armamento y vehículos. Luego va a estar con nosotros también la Guardia Civil colaborando con nosotros, también ellos van a exponer algo. Y vamos a hacer pues unos ejercicios prácticos para que nos vean cómo podemos actuar. Vamos a actuar como si fuéramos montados en un vehículo y nos atacaran, cómo reaccionamos, cómo nos instruimos para reaccionar. Y lo que van a ver es lo que hacemos normalmente en el día a día, una parte muy pequeña de lo que hacemos.
¿Y cuál es exactamente ese material? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues nos vamos a encontrar con vehículos ligeros de combate, nosotros los llamamos BAMTAC, que tienen armamento principal ametralladoras de calibre 12-70. Y luego, pues los fusiles, tiradores de precisión con sus fusiles también estarán, diferente material.
Que lo vamos a poder ver y tocar, entiendo, ¿no?
Se podrá ver. Y lo que pasa que tocar, ya. Sí, bueno.
Bueno, con vigilancia.
Con las debidas medidas.
Bueno, estas son cosas que sobre todo a los más jóvenes les gustan y mucho, ¿no? Les impresionan, por lo menos.
Sí, el objetivo de las puertas abiertas, bueno, es todo el mundo, por supuesto, pero aparte de los padres, nosotros consideramos que los chicos, las familias enteras, pues es importante que nos conozcan para que desde pequeño pues vean que nuestro trabajo, aunque es particular, pues no deja de ser en función del bienestar de todo el mundo, ¿no?
Y más de uno, coronel, se acerca a algún niño, alguna niña y dice: yo me quiero sumar al ejército, me ha encantado, me ha gustado. Imagino que en estas puertas abiertas habrá vivido de todo tipo de anécdotas, ¿no?, con los más pequeños.
Pues sí, la verdad es que sí. Algunos se nos acercan y nos dicen que de mayor quieren ser militares, Y bueno, pues a nosotros eso, desde luego, pues nos gusta mucho escucharlo, ¿no?
Claro.
Y la gente, pero nuestro objetivo es la gente que tiene dudas de nosotros, pues para que nos vean, de verdad. Ese es nuestro objetivo, de verdad.
Que se conozca esa parte cercana que también tiene el ejército y su labor profesional, ¿no?
Eso es, eso es.
Oye, jornadas de puertas abiertas que suma cada año más personas y personas, ¿eh? Si miramos al año pasado, 1.400, nada más y nada menos. Vamos a tener que hacer hasta cola.
Sí, es verdad, es verdad. Vamos a ver si este año tenemos el mismo éxito. Y luego decir que no lo hemos dicho, pues que la gente que quiera, desde las 11, estaremos desde las 11 hasta las 3, y la gente que quiera quedarse y si quiere, pues les daremos una pequeña paella que vamos a hacer allí mismo también.
Ah, ¿también?
Sí, sí.
Ay, qué bien, habrá que coger entonces fuerzas, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, pues vamos a disfrutar de todas estas actividades, vamos a ver ese material y quizás hasta le vayamos a poder conocer in situ. No, no lo sé si tendremos oportunidad, coronel.
Yo voy a estar allí, desde luego.
Bueno, pues puertas abiertas en Munguía, que vamos a descubrir de la mano del coronel Juan Carlos Fernández. Como decía, la labor y sobre todo esa parte cercana, que ¿por qué a veces no se descubre tanto? ¿Por qué cree?
Pues no lo sé, pues a lo mejor es una herencia del pasado ya un poco lejano, pero nuestro objetivo es pues que la gente nos conozca y que no vea que somos un colectivo más y que somos personas normales. Aparte de hacer nuestro trabajo, personas normales, con nuestras familias, con nuestros problemas, con todo.
Pero con una labor muy importante.
Bueno, con una labor, sí.
Y a veces nos abren hasta las puertas de su casa de esta manera, en el acuartelamiento Soyeche, situado en Munguía, en Vizcaya. Pues coronel Juan Carlos Fernández, jefe del Regimiento Garellano 45, ha sido un placer disfrutar de usted en los micrófonos de Herrera en COPE. Y no vamos a perder detalle, que vamos a conocer muchísimas cosas que seguro nos encantarán y descubriremos, lo que dice, de una manera más cercana, cuál es su labor. 150 años de este regimiento de infantería. No nos lo vamos a perder allí mismo este fin de semana. Un placer, gracias por habernos atendido.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Pues sin duda todo un encuentro al que vamos a poder acudir este fin de semana. Los detalles a partir de ahora en COPE, en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Así llegamos a la 1 de la tarde, ahora sigues en Mediodía COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.